Bienvenidos a nuestro podcast. El tema de hoy es Dios no es Dios de confusión. Nuestra lectura principal va a estar en Génesis capítulo 11. Y dice la palabra de Dios de esta manera. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Así que usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, de modo que nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Miren, nuestro tema, un poco paradójico lo que les voy a decir hoy, pero Dios no es Dios de confusión. Entonces, ¿cómo es eso de que bajó a confundir porque ellos se entendían? ¿Qué es esto? ¿Acaso esto es una contradicción? Bueno, la realidad es que entendamos un poco el propósito que había en esta construcción, en lo que ellos estaban haciendo. Ellos dijeron, vamos a construir una ciudad. Vamos a hacernos nosotros famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Por qué iban a evitar ser dispersados y de quién ellos estaban defendiéndose? Vamos a pensarlo por un momento. Se iban a hacer famosos. Vamos a construir esta torre. ¿Hacia dónde era la torre? La torre no era que llegue al mar o que llegue a la montaña. Hagamos un puente que nos ayude a cruzar la montaña. No, la torre era, hagamos una torre que sea fuerte. Vamos a utilizar esta nueva tecnología y vamos a llegar al cielo. Y vamos a hacernos un nombre para que así evitemos ser dispersados. ¿Quién los iba a dispersar? Eran ellos, era lo que conocían. Ni siquiera sabían si habían otras personas, si había otra gente en algún lugar. Ellos querían hacerse famosos. Otras versiones de la Biblia, como la Reina Valera, dice, vamos a hacernos un nombre. Vamos a hacernos un nombre. La Biblia claramente dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesús. Entonces vemos que el propósito aquí, en ninguna parte, habla de Dios. Vamos a crear algo para el Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a construir una cosa monumental y que Él sea glorificado. No, ellos se creerían glorificar ellos mismos. Estaban unidos, hablando un mismo idioma de error. Dios no es Dios de confusión. El Señor determinó, no, vamos a confundir esto porque todo lo que se propongan en ese mismo error lo van a lograr. Esto nos habla, me llama la curiosidad de que Dios nos ha dicho en varias oportunidades en la Biblia que si dos personas se ponen de acuerdo sobre alguna cosa que van a pedir a Dios, lo que digan les será hecho. Pero también aquí el Señor está advirtiendo y viendo que todo lo que esta gente que estaba unida, hablando un mismo lenguaje de equivocación, lo iban a poder lograr. Esa es la fortaleza, así fue creado el ser humano. Entonces, no siempre nos ponemos de acuerdo para hacer lo bueno. y no siempre el lenguaje que hablamos es el lenguaje correcto. En este caso, la intención, el lenguaje, el acuerdo era confuso. Y Dios no es Dios de confusión. Ellos, además de eso, no lo puedo decir, pero preveían que podían ser dispersados. ¿Por quién? ¿Creyeron acaso ellos que iban a detener a Dios, iban a llegar al cielo para detener a Dios y que no fuesen dispersados? Bueno, esto es algo subjetivo. Yo podría estar pensando en forma equivocada, pero la realidad es que ellos estaban trabajando, anticipándose por miedo a ser dispersados. La Biblia específicamente dice que todo lo que viene del miedo es pecado, porque es en contra de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, así que con temor podemos decir lo contrario. El miedo es el enemigo de la fe. De modo que todo este plan tecnológicamente avanzado, con un acuerdo, hablando todo el mundo el mismo lenguaje, sí, había un plan, había un acuerdo, pero estaba todo equivocado. Había una confusión en la misión que Dios les había dado. Recordemos que el Señor les había dicho: vayan, multiplíquense y pueblen la tierra. Tan simple como eso. Les dio además otras pautas. Miren, no coman animales con sangre. Miren, no derraman sangre en la tierra. Fueron pautas sencillas, claras y que se podían entender. En cambio, el hombre estaba uniéndose para preparar una torre y hacerse un nombre. ¡Qué grado de equivocación! A veces la tecnología, en este caso ellos estaban haciendo una invención, estaban pasando a hacer ladrillos, esto era una innovación completa. A veces los planes con tecnología, con innovación, con gente hablando el mismo idioma, con un plan perfecto y un proyecto, parece que va muy consolidado, pero tiene un propósito nefasto, tiene un propósito negativo. Me llama la atención el hecho de que todos hablaban un solo idioma. A veces las personas se juntan para estar hablando un mismo error. Aquellos que practican brujería e idolatría hablan un solo idioma. Se entienden entre ellos, tienen un propio diccionario. Igualmente las personas que están traficando drogas o son delincuentes, tienen un mismo idioma, hablan lo mismo. Se mueven en bandadas, tienen un propósito equivocado. Pero la respuesta de Dios a esta equivocación es confundir sus lenguas. El Señor a veces tiene que confundir lo que hablamos para sacarnos del lenguaje del terror, del lenguaje del error, del lenguaje de la mentira, de la maldición y del fraude, para llevarnos a un lenguaje de bendición, de victoria, de libertad, de educación, de amor. Qué interesante que el Señor utilizó la confusión para dar libertad al hombre. Dios no es un Dios de confusión. Dios confundió el lenguaje para que no estuviesen unidos en el mismo propósito equivocado. Para que no todos fueran a hablar el mismo lenguaje de error y de equivocación. Cuando nosotros no estamos en Cristo, hablamos un idioma común. Es un idioma de imposibilidad, un idioma de ventajismo, un idioma de desesperanza, un idioma que hasta tiene groserías, maldiciones, negatividades en algunos casos. Ese es el idioma del mundo, groserías. Y lo hacemos porque no estamos entendiendo el propósito, no estamos entendiendo lo que ese lenguaje acarrea. El Señor, cuando venimos a Él, una de las cosas importantísimas que hace en nosotros es que nos cambie el lenguaje. Ya no queremos decir malas palabras, no queremos maldecir, no queremos hablar contra el prójimo, no queremos amenazar con nuestra lengua. Miren, en Proverbios, la Biblia claramente especifica que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso, el Señor tiene que confundir y cortar ese lenguaje, dispersar. Algunas veces el Señor tiene que dispersarnos cuando nos separa. Cuando saca a aquel que estaba en error hablando puras cosas terribles y de repente el Señor lo dispersa, transforma su idioma, ya no puede entender el idioma de la delincuencia, sino que empieza a hablar del idioma de la verdad, del idioma del amor y del idioma de Cristo. Dios no es un Dios de confusión. El enemigo algunas veces, o digamos muchas veces, hace unos planes con tecnología, con orden, con organización, que parece que fuera con organización, que parece que hubiera un orden, que parece que hubiera todo el plan perfecto, pero es un plan de error, es un plan de confusión. Dios no es Dios de confusión. Hoy nuestra reflexión es acerca de que Dios cambia el lenguaje y nos confunde cuando ya Dios te selecciona y te saca, te libera del mundo donde estabas, del mundo donde estábamos. Entonces ya no entendemos el mismo idioma que los otros hablan. Si alguien habla maldición, ya tú no entiendes ese idioma. Si alguien dice, ojalá y ahí ya tú no entiendes ese idioma. Vayamos a los brujos que ya no entiendes ese idioma, no comprendes lo que te están diciendo. Porque el Señor te ha confundido tu lengua para que no puedas estar de acuerdo en hacer lo malo y no puedas entender ese lenguaje ya más. Si has hablado con groserías, con maldiciones, con gritos, con ofensas, con equivocaciones, y quieres que Cristo venga a confundir esa pasada manera de hablar para transformarlo en un nuevo lenguaje, uno que hable victoria, uno que se libere de la derrota, uno que se levante a alabar a Dios y no busque hacerse un propio nombre. Si ese eres tú y quieres conocer a Jesús, tú puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todas mis equivocaciones y hoy te abro las puertas de mi corazón para que me des tu idioma. Transforma mi lenguaje. Dame una nueva dirección, Señor. Padre, yo reconozco que he estado en confusión y que tú no eres Dios de confusión. Aclara mi mente y mi corazón. Ayúdame a servirte y a permanecer hasta que tú vengas por mí. Amén.
Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa de Elcaná. Ella era estéril, no podía tener hijos, mientras que la otra esposa sí tenía hijos. El esposo de Ana igual la amaba y le decía que si el amor de él no era suficiente, que por qué quería tener un hijo. Pero Ana igual le pedía a Dios un hijo. Ella estaba triste y quería tener un hijo. A lo largo de la historia de Primera de Samuel, vemos la devoción de Ana a Dios, Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en 1 Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, al ver que Ana estaba orando en voz baja, pensó que estaba borracha. Nosotros, a los ojos de los demás, podemos parecer borrachos o locos al realizar nuestra petición. Pero hay que seguir con la esperanza que Dios nos dará lo mejor. Ana ofreció que su hijo sería para servir a Dios durante toda su vida. Vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo, sino con 5 más de los que ella pidió. Espero que la historia de Ana te haya animado a mantener una esperanza en tu corazón mientras estemos aquí en la tierra. Todos los dolores, la espera y las oraciones que no tengamos respuesta aún, mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.